Gracias al Señor por permitirnos una vez más congregarnos en su precioso nombre, alabar su santa presencia, reconocerle a Él y a la vez poder presentarnos disponibles para que Él continúe hablando al hombre interior. En este estudio de ética ministerial, esta noche creo que tenemos un tópico que, sin duda alguna, es de gran importancia en todo lo respecto a la ética, en todo lo que se refiere a la ética. Una de las cosas que tiene que ver mucho con la vida cristiana es nuestra forma de comunicación. En el mundo lo mismo sucede, pero el mundo conoce a los suyos. Lo mismo sucede en cuanto a los hijos de Dios. La comunicación de los hijos de Dios es totalmente distinta, es peculiar, es distinta. Y por supuesto nos comunicamos por medio de palabras, ¿no?, expresiones, etc. Pero hay algo que sobresale a las palabras, hay algo que sobresale a los gestos, a las distintas formas, maneras de expresiones, etc. Hay algo que sobresale a todo eso en la vida de los hijos de Dios, y es precisamente la palabra. La palabra. Eso es lo que más distingue a los hijos de Dios. Es cierto que hablamos, ¿no?, palabras, expresiones, hacemos expresiones, pero los hijos de Dios, por encima de todo lo que son llamados a hablar, el tipo de comunicación que son llamados a expresar, es aquella que es la palabra. Y en esta noche vamos a estar tratando acerca de este tema, la integridad de la palabra. La integridad de la palabra. Se puede ser un hijo de Dios, uno puede haber venido al Señor y al mismo tiempo no necesariamente comunicarse ese creyente por medio de la palabra. Por ejemplo, puede, y ustedes estoy seguro que lo habrán visto, donde muchas veces una persona, por ejemplo, da el testimonio de que Cristo es su Salvador, de que Cristo ha cambiado su vida, y se nota porque realmente se manifiesta ese gozo de la salvación en esa vida. Pero han notado que le falta algo, ¿no? Y es precisamente la comunicación. El gozo se manifiesta, las características de una persona que es salva se manifiesta, pero le falta aquello que es en sí la comunicación. La comunicación, lo cual, si ustedes me permiten usar esto como una expresión, como una forma de ejemplo, que sí, es cierto, se denota, esta comunicación por excelencia se denota por la palabra, se entiende, por las escrituras, se manifiesta, se deja notar por la palabra, las sagradas escrituras. Pero aún más que solamente recitar un versículo de la escritura, es más que eso. Es, pudiéramos decir, la forma de uno poder comunicarse a través, no de las escrituras, por así decir, sino de la palabra. La palabra, la expresión de Dios, la expresión divina. Y eso es importante. Eso es importante en la vida de los hijos de Dios. No quiero ir más adelante sin antes retocar un poquito más este punto. Una persona puede ser un creyente, y puede que no sepa nada de la Biblia, no conozca nada de, respecto a la Biblia, pero se manifiesta la salvación en esa vida. Pero le falta esa pureza en, o sea, a través de su comunicación. El comunicar esa salvación, comunicar lo que hay en su corazón, le falta. Número uno. Ahora, hay quienes han recibido al Señor Jesucristo y tienen hasta cierto punto conceptos bíblicos, han memorizado escrituras, y al hablar unos con otros, pues sí, mencionan quizás una porción de la escritura, se comunican de esa forma, entre X número de palabras pues se insertan una porción bíblica y están comunicándose, sí, hasta cierto punto a través de las escrituras. Eso es mejor que en el primer caso, pero no es suficiente. No es suficiente. A lo que yo me estoy refiriendo acerca de la integridad de la palabra es cuando Cristo, el Verbo de Dios, se convierte no solo en la vida de uno, me refiero yo, y la vida que ahora vivo, la vivo en Cristo Jesús, la vida que ahora vivo, la vivo por la fe del Hijo de Dios. No me refiero solamente, me refiero cuando esa persona está expresando esa vida que es Cristo a través de sus labios. Voy a usar otro ejemplo, el cual más bien tiene que ver con el ministerio, porque esto es ética ministerial, pero lo puse primeramente en plano a nivel de creyente. Lo segundo es cuando en el ministerio de la palabra, por ejemplo, se puede usar el púlpito para meramente tratar acerca de cuestiones sociales. No quiero adentrarme mucho en ello, pero ustedes conocen la situación. El púlpito se convierte en una plataforma para de allí en sí poder simplemente expresar cosas relacionadas con este mundo, con el sistema social de este mundo. Eso no encaja. En el ministerio de la palabra eso no encaja. Segundo, cuando en el ministerio de la palabra meramente se citan pasajes bíblicos, pero las aplicaciones son netamente mundanales. ¿Me doy a entender? Son netamente mundanas. O sea, se usa un pasaje de la Escritura y se está comunicando, sí, las Sagradas Escrituras. Pero donde pierde su sabor, donde pierde su sentido, es cuando las aplicaciones que se empiezan a hacer se hacen respecto a nada que tenga que ver con el santo cuerpo de Cristo como iglesia, nada que tenga que ver con la cabeza, con el señorío de Cristo, nada que tenga que ver con lo relacionado a la divinidad, sino meramente se usan esos versículos para tratar cuestiones de este mundo. En algunos sitios ni tan siquiera, es lamentable decirlo, pero ni tan siquiera los versículos bíblicos. Pero en este caso, estamos hablando de la integridad de la palabra. ¿Cuán importante es en la vida de los creyentes la comunicación íntegra? Y esa comunicación íntegra solamente puede venir por medio de la palabra de Dios. Pero no solamente es importante en la comunicación entre hermanos, pero muy especialmente en el ministerio, ética ministerial. Muy especialmente en el ministerio, cuando procedemos en verdad a ministrar la palabra del Señor, estar plenamente seguro de que toda nuestra atención está enfocada en la voluntad de Dios, la cual está siendo expresada por medio de ese verbo íntegro, de esa palabra íntegra, Cristo Jesús. Quizás a través de esta extensa introducción algunos hayan captado algunas cosas, etcétera, pero quizás sería mejor irnos a la enseñanza, irnos a la lección de esta noche y realmente ver en qué está basada esta palabra, este mensaje de esta noche, la ética respecto a la integridad de la palabra. Para ello me gustaría pedirles que por favor buscaran en Primera de Pedro, la primera epístola de Pedro, en el capítulo 1. Vamos a estar desarrollando en esta noche tres puntos principales. Vamos a estar viendo esta enseñanza, este mensaje de la integridad de la palabra en tres, a través de tres puntos principales. El primero que hemos de estar tratando es acerca de la constancia de la palabra. La constancia de la palabra. Ese es el primer punto que habremos de estar tratando en esta noche. Vemos aquí en Primera de Pedro, capítulo 1, a partir del versículo 23. Versículo 23. Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Hablando acerca de la constancia de la palabra, lo primero que estamos observando acerca de esto es aquello que nos hizo nacer. Hablamos del nuevo nacimiento, nací de nuevo, decimos, ese es nuestro testimonio, tenemos vida nueva en Cristo Jesús. ¿Cómo fue que llegamos a obtener a esto que le llamamos la vida eterna, de la cual ahora somos participantes? ¿Cómo llegamos a obtener esa vida? Por medio de esa simiente, de esa esperma preciosa divina que cayó en nuestro corazón. Esa simiente preciosa que invadió, que regó nuestro corazón a fin de poder de ahí hacer brotar la vida, que no es otra cosa que el mismo carácter divino a través del Hijo Jesucristo. Él es la expresión del Padre, Cristo Jesús. Y Él, a través de el Padre, a través de su Hijo, como simiente, fue aquel que invadió nuestro corazón, que se arraigó en nuestro corazón para ahora poder producir esa vida a la cual le llamamos vida eterna. Ahora, dice que esa simiente es incorruptible. Noten, por favor, es incorruptible. Él nos hizo nacer de esa simiente incorruptible. ¿Por qué? Por la palabra de Dios, noten, que vive y permanece para siempre. Estamos hablando acerca de constancia. La palabra de Dios es constante. No hay fluctuación en ella, no hay variación en ella, no hay cambio alguno. Siempre habla igual. Su mensaje, la vida que imparte, es siempre la misma. Es una palabra totalmente inalterable. Es una palabra constante. Él, en base a esa naturaleza propia que tiene en esa simiente, nos ha hecho nacer. ¿Para qué? Para ahora nosotros también poder hablar una palabra constante. O sea, una palabra, la palabra constante es una palabra que tiene constancia, que es firme. Una palabra que no conoce detracciones o deslices o alteraciones. Es una palabra estable. Hermanos, la palabra integridad es lo primero que tenemos que realizar en esta, reconocer en esta noche. Integridad. Para poder ver la constancia, etc., necesitamos ver la importancia que tiene esta palabra integridad. Completo, total, perfecto, carente de toda necesidad. Esa es la palabra que nos hizo nacer de nuevo. Y esa palabra es palabra constante. ¿Por qué? Porque es para siempre. El vocabulario divino, cuando usa la palabra para siempre, eso se relaciona consigo mismo. aquello que es para siempre es típico de la naturaleza divina. ¿Por qué? Porque Él que es divino es, ha sido y será. Es constante. Y Él que es, era y será, es aquel que envió de su propio ser, de su propia naturaleza, esa simiente que es constante, que es para siempre, para que nos hicieran hacer, para que pudiéramos ser también hechos a la imagen de su Hijo. Dice aquí, en cuanto a lo que es la naturaleza humana, aquí es donde podemos ver la falta de integridad, comparativamente hablando. Dice en el versículo 24, respecto a la naturaleza humana, dice: porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae. Noten el contraste. El hombre carece de integridad. Su gloria, todo lo concerniente al género humano, carece de lo que contiene la naturaleza divina. Son dos polos opuestos. Y eso es lo primero que tenemos que ver, por encima de todo. Nos ha hecho nacer de algo íntegro. Por consiguiente, esa palabra ha de hallar expresión a través de nuestras vidas. ¿Pero qué sucede? Que en el comienzo de nuestra vida cristiana, el creyente generalmente carece de eso. Todavía continuamos hablando nuestras cosas. ¿Qué es lo que dice un pasaje? ¿El mundo habla de lo suyo? O algo de esa índole, no recuerdo, perdón por no tener la cita ni tener el pasaje, el texto correcto, pero dice como que el mundo habla de lo suyo, ama lo suyo, pero también expresa lo suyo, habla de sí mismo. Dios también habla de lo suyo, pero la diferencia está en que lo que el mundo habla es corrupto, no es permanente, no es constante. Lo que Dios habla sí lo es, y es el primer punto que queremos ver en esta noche: la constancia de la palabra respecto a la permanencia de la misma. ¿Qué ha hecho esa palabra? Nos hizo nacer de nuevo. Ahora, en Mateo capítulo 24, Mateo, el capítulo 24, hemos visto, en cuanto a la constancia de la palabra, hemos visto que la palabra del Señor permanece, es constante, esa palabra permanece para siempre, no hay fluctuación en la misma, no hay cambios. Okay. Hay algo que sabemos: que la palabra de Dios fue testigo tanto de la creación de los cielos como de la tierra. En otras palabras, en el principio, o en el origen, en el Verbo de Dios, en Cristo, creó Dios los cielos y la tierra. El Verbo fue el origen, perdón, fue testigo de lo que Dios hacía, tanto en los cielos como en la tierra. Pero noten, por favor, esa misma palabra da testimonio de esto. Capítulo 24, el versículo 35. Mateo 24, 35. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. La constancia de la palabra, todo lo que tiene que ver con creación, carece de integridad. Todo está expuesto a cambios, todo está expuesto a variaciones. Dice que los cielos serán removidos como un manto, ¿no? como una pieza de ropa vieja, serán mudados en Pedro. Más sin embargo, todos esos cambios de cielo nuevo, tierra nueva, todo eso es solamente ejemplo, es evidencia de que aún todo lo concerniente a la creación celestial como terrenal, todo eso carece de integridad. todo lo concerniente a la creación carece de integridad. Pero Dios es íntegro, su palabra es íntegra. Amados míos, de esa palabra es que el Señor nos ha hecho nacer. ¿Qué es lo que somos? El apóstol Pablo dijo, soy lo que soy por la gracia de Dios. Y si en verdad podemos decir humanamente cuando alguien nos dice esto, esto, otro, si llegara a haber alguna falta cometida, y alguno se atreva a decir, bueno, ¿qué esperas de mí? Después de todo, yo soy humano. Si pudiera haber esa respuesta, creo que también merita la pena empezar a reconocer de qué simiente o cuál es la calidad de esa simiente divina que nos hizo nacer de nuevo. ¿Qué significado tiene esa simiente? Al igual que podemos ver nuestra vulnerabilidad, en otras palabras, lo vulnerable que somos, lo humano que somos, lo poco que somos, al igual que podemos aceptar eso en cuanto a lo humano, ¿por qué no también aceptar aquella preciosa palabra que fue la que produjo en nosotros el nuevo nacimiento? Y aceptarla por lo que es constante porque es íntegra. ¿Por qué no empezar a aceptar la residencia de la palabra de Dios tal como es en nuestro corazón? Ver que todo puede desplomarse, aleluya, todo podrá caerse, como dijo el escritor de Corintios, todo, aunque este edificio terrenal se desplomara, tenemos un edificio para con Dios permanente. Algo precioso saber qué es esa palabra, qué significa esa palabra para nosotros. ¿La conocemos en verdad? Gracias al Señor por la salvación. Amén. Gracias al Señor por las sagradas escrituras. Amén. Pero amados, gracias al Señor por esa palabra, el verbo. Gracias al Señor por el verbo de Dios que nos hizo nacer y por ese mismo verbo que también quiere hallar expresión a través de nuestras vidas. Para que nuestra comunicación entre hermanos sea a través de ese verbo. Para que cuando venga la hora de la administración de la palabra en el ministerio, que venga a través del verbo. No solo pasajes escriturales, no solamente analogías respecto a las escrituras, sino que pueda realmente brotar el verbo mismo que nos hizo nacer de nuevo. Pero antes tenemos que conocerle. Y lo que somos llamados a conocer es primeramente la integridad del mismo. Él es constante. Segundo, todo podrá pasar. Él permanece. Evidencia de su constancia. Él permanece. Él es el mismo. Ayer, hoy y por los siglos. Él es el mismo. Él no cambia. Los cielos y las tierras pasarán, pero Él permanece. Él es el mismo. Jesucristo es el mismo hoy, ayer y por los siglos. En Isaías capítulo 55, Isaías capítulo 55. No solamente la integridad de la palabra se ve en cuanto a la constancia de la misma en términos de la permanencia suya, no solamente se manifiesta en términos del hecho de que es testigo de las cosas que han sido y que dejarán de ser y que él continúa siendo el mismo sin cambiar, no solamente eso es evidencia de la constancia de la palabra, sino la exactitud que tiene esa palabra. Lo que estamos viendo ahora en estos momentos es la exactitud de la palabra. Es la clase de palabra, es la clase pudiéramos llamarle vínculo, que realmente no comete errores. La palabra El verbo no comete errores. Tenemos muchas versiones bíblicas para aquellos que leen, en otras palabras, una versión, la otra en español. Quizás nosotros no tenemos tantas versiones en castellano, pero en inglés aquellos que se leen saben cuán atestadas están las tiendas bíblicas, ¿no? Las librerías bíblicas con distintas versiones de la Biblia. Lo interesante de esto es que podemos ver la palabra dicha así, asá y más allá. Pero lo que tiene que ver en cuanto al verbo divino, él siempre dice exactamente lo que el Padre quiere. Siempre lleva a cabo lo que el Padre quiere que esa palabra realice. Nunca se equivoca. Es exacta. Siempre da el tono. Dice aquí en el capítulo 55 con el versículo 11, Isaías 55, versículo 11: así será mi palabra, será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada. Note, por favor, creo que aquí es donde vemos la palabra más exacta, y si ustedes hasta ahora no lo han tenido marcado, en alguna forma tomen nota de ello. Será prosperada en qué? Aquello. Eso es la exactitud. La palabra de Dios no es una flecha así nomás que es enviada, ¿no? Simplemente así al azar. La palabra de Dios no es una cosa que a ver qué sucede. La palabra de Dios tiene exactitud. La palabra de Dios tiene ojos y ve hacia dónde está siendo dirigida, hacia dónde se está dirigiendo. Porque es una palabra que la misma está llena de obediencia. ¿Recuerdan las palabras de nuestro Señor Jesucristo? Primeramente del Padre, cuando dijo: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. O en otras palabras, el Padre que se agrada del Hijo. Entonces, ¿cómo respondió el Hijo al Padre a esas palabras? Él dijo: yo hago siempre lo que le agrada al Padre. Esa palabra, estamos hablando del verbo divino, estamos hablando de esa palabra, cuán íntegra es. Esa palabra es obediente, esa palabra lleva siempre exactitud. Esa palabra siempre lleva un mensaje muy definido. Dice: hará aquello para que la envíe. Es lo que hace la palabra. Hace aquello sin más y sin menos para lo que el Señor la haya enviado. Cuando nosotros estamos comunicándonos entre hermanos, como congregación, como comunidad, es cierto que usamos palabras, plural, usamos palabras, sonidos, para comunicarnos, para expresar nuestros pensamientos. Pero hermanos, hay algo más que nuestro Padre Celestial espera de cada uno de nosotros. Y es que no solamente habremos de usar palabras, sino que habremos de usar la comunicación exacta. Y la única palabra que expresa comunicación exacta, que expresa el sentir divino, es la palabra íntegra. Es la palabra constante, es la palabra exacta. Esa lleva como nombre de Cristo Jesús, el verbo divino. Una última cosa que queremos ver respecto a la constancia de la palabra, y para ello queremos buscar en Mateo capítulo 5, por favor. Mateo capítulo 5. Vemos aquí en Mateo capítulo 5, en el versículo 17, aquí la palabra diciendo: No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos, mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Noten, por favor, que está hablando acerca de nuestra comunicación entre unos y otros, y también está hablando acerca de en el ministerio. ¿Qué clase de palabra estamos ministrando? Cristo, que es el Verbo, decía claramente: yo he venido no para abrogar, sino para cumplir. Ese es el Verbo que Dios envió, que dijo en Isaías 55:11, que la palabra que Él envíe hará aquello. Es una palabra actuadora, es una palabra que hace, es una palabra que realiza. ¿Qué hace? La voluntad del Padre. Hará aquello para que la envíe. Así que esa palabra de por sí, la cual primeramente nos ha hecho nacer de nuevo, número uno. Segunda, vemos que es permanente. Los cielos y la tierra pasarán, mas Él permanece. Tercero, hemos visto que esa palabra hace, es hace, pero conforme a la exactitud, porque es constante, no varía, hace conforme a la exactitud de aquello a lo cual fue enviada a ser. Y vemos aquí en este capítulo 5 de Mateo, vemos donde dice que ella viene a cumplir. O en otras palabras, ella se cumple, o perdón, en ella se cumplen todos los deseos y todas las expectaciones del Padre. Todo se cumple en esa palabra. Ahora, ¿qué nos queda a nosotros por hacer? Número uno, reconocer que esa palabra ha sido enviada a nuestros corazones. Número uno, que ha sido esa palabra la que nos ha, lo que ha causado en nosotros el nuevo nacimiento. Número uno. Segundo, empezar a ver la constancia de la misma. Cuán distinta es la comunicación de los hombres, cuán distinta era nuestra forma de actuar, de expresión, a la forma divina. Ese nacimiento, esa vida que nos ha dado, es eterna. Por consiguiente, a través de esa vida eterna, de ese nuevo nacimiento, es que podemos expresar o hablar la palabra íntegra. Esa palabra permanece, esa palabra hace, al expresar está haciendo lo que al Padre le agrada, y esa palabra lo que viene a hacer no es una obra, pudiéramos llamarle mediocre, sino una obra realizadora, porque dice: vengo a cumplir, no a abrogar. Deja, en otras palabras, es la conclusión, esa palabra, cuando dice vengo a cumplir, no a abrogar, lo que quiere decir que esa palabra, todo lo que al Padre le ha placido realizar. ¿Dónde? ¿Dónde? ¿A dónde fue que envió el Padre esa palabra? A nuestros corazones. ¿No fue que nos hizo nacer de nuevo por la palabra? ¿Dónde recibimos a esa palabra, a esa simiente? ¿No fue en nuestro corazón? El que creyere en su corazón y confesare con su boca. Así que lo que el Padre quiere que sea realizado, el Hijo, el Verbo, la palabra, la realiza en nuestro corazón como algo ya completo, para que al nosotros abrir nuestros labios, para que al nosotros, más que abrir nuestros labios, para que al nosotros desear comunicar, que comuniquemos por medio de la abundancia del corazón, por medio de la abundancia de la vida nueva que Él nos ha dado. Una obra ya hecha. Una obra completamente realizada. ¿Por qué tiempo la obra que realiza esa palabra ha de ser? ¿En ese instante nada más? No, porque pudimos ver desde el principio que la palabra del Señor permanece. Así que lo que el Hijo de Dios como Verbo de Dios hace en nosotros no es una cosa temporal, es una cosa permanente. Y en base a lo que vemos que Él está realizando en nosotros, es que de ahí podemos hablar una palabra segura, no titubeante, una palabra, algo ya hecho, una palabra de creatividad. La palabra no es creatividad, retiro lo dicho. Una palabra que ha logrado crear o realizar una obra. Una obra permanente, no una obra temporal. Quizás, no sé, pero quizás sí, al decirles a ustedes primeramente que el propósito de este primer punto, si queremos dejar todo lo dicho a un lado, ¿sí? En otras palabras, lo que se ha entendido, si he entendido lo demás, se lo encomendamos al Señor. Pero, si me permiten decir, agregarle una sola cosa más. Y es que el primer punto de lo que se ha desarrollado en esta noche, lo que se ha tratado en esta noche, se ha dicho con un simple propósito, con el fin de conocer qué es la palabra que hemos recibido. ¿Qué es esa palabra? ¿Qué tiene esa palabra, o qué tiene tan de particular esa palabra? Una sola cosa: su constancia. Dejemos lo demás. ¿Conocen ustedes a algo que sea constante, basado en integridad en este mundo? Que yo sepa, no hay absolutamente nada. Nada. Así que todo lo que queremos ver, simplemente, sin nada más, a través de ese primer punto que hemos tratado, ha sido solamente esto: la constancia de la palabra en base a su permanencia, al hecho de que todo lo demás podrá pasar, pero ella permanece pura, fiel, al hecho de que esa palabra es exacta, no hace ni más ni menos de lo que Dios le ha enviado a hacer, y finalmente de que esa palabra es una palabra que realiza, pero realiza algo ya, o completa o concluye algo que estaba por ser terminado. No vengo a abrogar, vengo a cumplir. Ya se había dicho, pero todavía le faltaba cumplimiento. Es como el creyente que conoce versículos de la Biblia, pero que todavía no los ve realizados en su vida. Una cosa es conocer la Escritura, y otra cosa es ver la Escritura ya realizada, cumplida en Cristo Jesús, en su propia vida. Es un panorama distinto. Eso es lo que estamos viendo. Conocer la palabra, la integridad de la palabra en su constancia. Eso es parte de lo que habrá de hacernos a nosotros expresar, hablar esa palabra que en verdad es digna de ser expresada. Segundo, la revelación de la palabra. Al hablar de la constancia de la palabra, lo que hemos hablado simplemente ha sido acerca de conocer esa palabra, conocer qué tiene de particular la misma. Pero lo que vamos a tratar ahora es acerca de ver esa palabra revelada. Una cosa es conocer acerca de algo, y otra cosa es tenerlo, por así decir, ¿no?, cara a cara. Cara a cara. Para poder conocer esa palabra cara a cara, o en otras palabras, para poder ver esa palabra tal como es, hace falta que haya una revelación. Que yo sepa, hay una sola persona en la Deidad que puede revelarnos, y es el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo aquel que dijo Cristo: tomará de lo mío, dice, vendrá a vosotros, tomará de lo mío y os lo hará saber. Así que hace falta esa revelación, pero para que pueda ocurrir esa revelación, hace falta la obra del Espíritu Santo. El hombre natural no puede entender las cosas que son de Dios, porque para él le son locuras. Aún hasta el mismo creyente dice que la mente carnal, ya relacionándola con el creyente, la mente carnal, dice que es enemistad contra Dios. Así que aún hasta la persona que es creyente pero que es de tendencia carnal, no puede entender a esta palabra. No la puede entender. Hace falta algo más que un estudio bíblico, hace falta algo más que solamente ir al templo, hace falta más que todo, hace falta tener un encuentro con la persona del Espíritu Santo para que Él sea quien realmente revele a esa palabra. Vemos aquí, por favor, en Juan, el Evangelio de Juan, el capítulo 1. El Evangelio de Juan, en el capítulo 1, dice aquí el versículo 14. Versículo 14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Noten, por favor, lo que estamos viendo aquí, la diferencia entre lo que es leer las Escrituras o escuchar un mensaje, o ir a escuchar el mensaje en el templo cuando se esté dando la prédica, la enseñanza, lo que sea. Noten, por favor, la diferencia entre esa clase de estilo de vida a esta otra que estamos mencionando ahora. Cuidadosamente, noten esto. Y aquel verbo fue hecho carne. ¿Y qué hizo? Ahí es donde está. Una cosa es leer las Escrituras. Una cosa es abrir la Biblia, por ejemplo, y tener un encuentro con lo que le decimos la palabra de Dios. Si decimos, ¿qué es esto? Comúnmente se dice la palabra de Dios, al uno mencionar la Biblia, la palabra de Dios. Pero lo que nos está aquí hablando es acerca del verbo de Dios, la palabra de Dios, no solamente leída como un libro, sino la palabra de Dios viniendo a los creyentes, y noten esto, habitando. Una cosa es abrir la Biblia y hacerle una visita, o tener una visita con la palabra, en su forma escritural, literal. Una cosa es visitar a la palabra cuando abrimos la Biblia, cuando escuchamos el mensaje de la palabra o de la enseñanza. Eso es una visita con la palabra. Pero esto que nos está hablando aquí tiene que ver con una forma de encarnarse. Una forma de llegar al corazón, porque por eso es que se le ha recibido a él. Una forma de llegar. Repito, una forma de ese verbo llegar a nuestras vidas y con la misma permanecer en nosotros, morar en nosotros, donde se hace parte de nuestra vida, donde Él viene a ser realmente, se convierte en nuestra vida. Hay un slogan, un dicho que aquí en este país, que dice uno es lo que uno come. You are what you eat. Uno es lo que uno come. Y si esa palabra realmente es aquella que hemos comido, que hemos participado de ella, si hemos recibido esa palabra, Cristo dijo, el que me come El que come mi carne, el que bebe mi sangre, tiene vida eterna, tiene vida en sí mismo. Si nosotros comemos de esa palabra que permanece para siempre, en términos del recibimiento suyo en nuestras vidas, ahí es donde viene esa manifestación del morar. No solamente memorizar, sino morar el Verbo de Dios en nosotros. ¿Resultado de ello? Cuando viene la hora de la expresión, no estamos hablando en términos humanos. No estamos hablando meramente al intelecto del hombre, porque esas palabras están yendo por encima de su mente, sino que estamos hablando, si queremos usar esta expresión, del hombre interior al hombre interior. Ahora, por supuesto, eso no siempre es sabio, eso no siempre es prudente, eso no siempre da resultado. Consideremos las palabras de Pablo cuando se refería a los corintios. ¿Qué le decía él? Cuando estuve entre vosotros, capítulo 2 de Primera de Corintios, versículos 2 y 3, dijo, cuando estuve entre vosotros, estuve con mucho temor y temblor. Y mi predicación a vosotros solamente fue acerca de Cristo y de Cristo crucificado. Pero en ese mismo capítulo 2, Primera de Corintios 2, versículo 6, él decía, más sin embargo, entre aquellos que han alcanzado madurez, hablamos sabiduría, y sabiduría no de este mundo, sino la sabiduría oculta, la cual Dios ha preparado para nosotros desde antes, hablando de las cosas que había preparado desde antes de la fundación del mundo. Aquellas cosas que han sido preparadas para aquellos que tienen entendimiento, aquellos de conocimiento o de entendimiento desarrollado, los maduros, como dice la palabra, o los espirituales. Eso es más que solamente leer porciones bíblicas. Eso es tener morando ese verbo, morando, habitando ese verbo en la vida de uno. Vamos a ver acerca de esto varias cosas más. En Juan capítulo 17, el Evangelio de Juan, capítulo 17, lo primero que vemos es ese verbo, no el hombre y yendo tras ese verbo, sino el verbo viniendo al hombre a morar. Por eso le estamos hablando la revelación de la palabra, la revelación de la palabra. No es que el hombre fue tras el verbo o tras la palabra, sino que la palabra vino al hombre. Aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Ahora, aquí en Juan capítulo 17, vamos a ver el versículo 8, por favor. Juan capítulo 17, el versículo 8. Parte del versículo 7, pero dice aquí el versículo 8. Porque las palabras que me diste, noten por favor, les he dado. Así que la revelación de la palabra, esa palabra, si es que ha de ser el verbo encarnado en el creyente, si es que ha de ser una revelación, tiene que ser como producto de una dádiva. Una dádiva. Para poder realmente apreciar la revelación de esa palabra que es íntegra, para ello tenemos que verla como una dádiva que hemos recibido. Noten lo que dice el versículo 8. Las palabras que me diste les he dado. Es un don. La revelación de esa palabra íntegra es una dádiva. No es producto de un estudio. No es producto de un esfuerzo humano. Es el verbo que vino y se encarnó, tomó, se ubicó en el corazón del hombre, en el corazón del creyente. Es esencialmente lo que estamos viendo. Esta palabra, para que sea una revelación, tiene que ser reconocido como una dádiva. Dice, como consecuencia de ello, dice, y han conocido, conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. ¿Por qué? Porque les he dado tu palabra. Ahora, en el versículo 20, noten, capítulo 17, en el versículo 20, Ah, perdón si le dije el versículo 14, perdón. Versículo 14. Juan 17, versículo 14. Yo les he dado, ¿qué cosa? Tu palabra. Y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Es exactamente lo mismo que dice en el versículo 8. Para poder reconocer a esa palabra, es necesario que lo veamos como una dádiva que Él nos ha dado. Yo les he dado tu palabra. Como resultado de ello, número uno, el 8. El versículo 8, número 1. La recibieron. Y han conocido, les ha sido revelado, ¿qué cosa? Que tú me enviaste. Han conocido verdaderamente que tú me enviaste. Entonces, es la palabra de Dios. Pues, en base a ellos, ¿qué es? Ellos han podido reconocer tal cosa. Ahora, ¿cuál es la consecuencia de ello en el versículo 14, número 2? El mundo no entiende eso. Porque los ojos del mundo, o sea, los ojos del entendimiento del mundo están cegados. No pueden ver esa palabra. ¿Se dan cuenta? Ese verbo vino y habitó. Al habitar se está dando él mismo como dádiva. Al habitar en uno está dándose él mismo. Pero al mismo tiempo, cuando uno trata de expresar a ese verbo, no hay conexión, no hay comunicación. Estamos hablando no de hablar acerca de la Biblia o cosas relacionadas con cosas espirituales. Estamos hablando de hablar la palabra íntegra, hablando al verbo como resultado, como consecuencia de haber uno nacido de ese verbo, teniendo ese verbo morando en nuestro corazón, expresando esa misma vida, ese mismo verbo, esa misma palabra que habita en nosotros. Eso fue lo que Cristo habló. La misma palabra que el Padre le había dado, la misma palabra que el Padre le había hecho ser, esa era la palabra incambiable que llegaba al corazón del hombre. ¿A quiénes? A aquellos que creían, verdaderamente han creído que salí de ti. En segunda de Timoteo, la segunda epístola de Pablo a Timoteo, mirando aquí en el capítulo 3, la revelación de la palabra. ¿Por qué viene esa revelación? Por medio de el venir a habitar en uno. Número uno, Él viene a habitar en uno. Eso es lo primero que tratamos en Juan 1, versículo 13. Perdón, Juan 1, versículo 14. Viene esa revelación a uno cuando uno reconoce que esa palabra es algo que se nos ha dado. Uno no la, como puede decir, uno no la manipula. Uno no puede hacer eso con esa palabra. Esa palabra viene y se da a sí mismo a uno. Se revela a sí mismo a uno. Les he dado tu palabra. Pero vemos también que en términos de la revelación de la palabra hay algo más. Él puede darse como vino a habitar en nuestro corazón. Él puede darse, como dice, les he dado tu palabra, tal como Él la habló, pero era más que palabras, era la manifestación suya propia en esa palabra. Pero vemos que hay algo más, y es en cuanto a las Sagradas Escrituras. La revelación de la palabra a través de las Sagradas Escrituras. La revelación de la palabra, singular, a través de las Sagradas Escrituras. Dice aquí en el versículo 14. Versículo 14. Segunda de Timoteo 3, versículo 14. Le decía Pablo a Timoteo: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste. Noten esto, por favor. aquí vienen estas palabras, sabiendo de quién has aprendido. Como que aquí se oscurece el consejo un poco, ¿verdad? No sé si entiendo lo que quiero decir. Aquí Pablo le decía, persiste, continúa en aquello que has aprendido y te persuadiste, estás seguro, porque esa palabra no cambia. Esa palabra trae seguridad. Persiste tú en ello. Sabiendo de quién has aprendido. Entonces, en el versículo siguiente habla acerca de que, y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras. Así que a él, Timoteo, ha sabido algo respecto a las Sagradas Escrituras, pero algo que realmente lo ha hecho estar a él seguro, persuadido, desde su niñez, cuáles años llevara en ello, pero la certeza que él tenía desde su niñez de algo que lo mantenía a él seguro. Y entonces el punto principal es, dice, ¿de quién? Versículo 14, ¿de quién has aprendido? La pregunta es esta. ¿Cuándo, usando a Timoteo como ejemplo, cuando Timoteo leía los pergaminos, cuando iba a la sinagoga, cuando oía el mensaje, cuando en su propia casa, como judío que era, se hablaba la palabra, se leía la palabra? La pregunta es esta. ¿Qué estaba él oyendo? ¿Estaba oyendo a David? ¿Estaba oyendo a Moisés? ¿Estaba oyendo a Isaías? Como en el caso tan particular, pudiéramos decir, del eunuco. Cuando él decía, dime, ¿de quién dice esto las Escrituras? ¿De sí mismo o de alguno otro? Cuando el creyente lee las Sagradas Escrituras, ¿qué es lo que está leyendo? Y aquí Pablo le decía, sabiendo de quién has aprendido. Sabiendo de quién has aprendido. No se aparten. En Efesios, tan solo para complementar lo dicho, en Efesios, en el capítulo 4, noten estas palabras por un momento. Repito, complementando lo leído aquí en 2 de Timoteo, capítulo 3. Efesios, capítulo 4. ¿De quién lo has aprendido? ¿Qué es lo que has aprendido que te ha hecho estar seguro desde tu juventud, desde tu niñez? Efesios 4, versículo 20. Mas vosotros no habéis aprendido así acerca de Cristo. Nada de eso. Si fuera a aprender algo acerca de Cristo, entonces serían palabras, doctrina. ¿Ven lo que estamos tratando, hermanos? La diferencia entre palabras y la palabra. La diferencia entre palabras, doctrinas, conceptos, los cuales no son íntegros en sí mismos, porque para ello tienen que haber muchos otros pormenores para que pueda al final verse la culminación o la totalidad de esa palabra íntegra que es Cristo. Ninguna doctrina en sí misma es íntegra, porque toda doctrina tiene que ser balanceada por otra doctrina. Toda doctrina es meramente una pieza de un rompecabezas de todo, o sea, es una partícula de toda una totalidad. Pero cuando está hablando acerca de algo que lo hace estar a uno seguro, lo ha hecho, lo ha persuadido a uno, lo ha mantenido durante todos esos años, y no ha habido fluctuación, ¿quién puede ser aquel que puede ser aquello que realmente le ha hecho o lo ha mantenido a uno de esa forma? La palabra íntegra. Dice aquí el versículo 20 una vez más. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad o a la integridad que está en Jesús. La verdad está en Jesús. La verdad, la integridad está en Jesús. Él es esa palabra, la cual es íntegra. Y es lo que estamos tratando en esta noche. El primer punto es para ver, para conocerle, conocerle solamente, así de referencias nomás. Pero el segundo punto que estamos tratando ahora no es cuestión de referencia, es cuestión de un encuentro personal con Él a través de una dádiva suya o a través de la revelación suya a nuestras vidas. ¿Cómo? Morando, permaneciendo en nosotros y haciéndonos andar a través de las vicisitudes y dificultades mayores que pueden haber, pero que nos haga mantener ahí todo ese tiempo. ¿Por qué? Porque Él que no cambia está en nosotros. Es lo que estamos tratando. Sí, a través de las Escrituras podemos ver también cuando al Señor le place revelarse a nuestras vidas. Lo último que queremos ver respecto a la revelación de la palabra, para ello queremos ir a Primera de Pedro, capítulo 1. Continuamos hablando acerca de que la revelación de la palabra puede también venir a través de las Sagradas Escrituras. No quiere decir que al ver las Sagradas Escrituras estamos realmente viendo la palabra íntegra, porque repito una vez más, hemos visto cómo hay variedad de versiones y ellas todas hablan de la palabra íntegra. Ellas todas hablan de la palabra íntegra. Pero nuestro tema es la integridad de la palabra. ¿Cómo poder recibir esta revelación? Puede ser a través, lo cual es normal, a través de la venida suya a nuestras vidas, número uno, dándonos esa palabra, pero puede también ser a través de las Escrituras. En Primera de Pedro, el capítulo 1, leyendo los versículos del 10 al 12, cuidadosamente, por favor. Los profetas, pudiéramos decir también las Escrituras que fueron escritas, ¿qué les parece? ¿No es cierto? Cuando se lee a Moisés, dice la palabra, cuando se lee a Moisés no se lee, mas sin embargo así dice las Escrituras. Todos los días de reposo se lee a Moisés. Cuando se conviertan a Cristo, el velo les será quitado. Pero ¿quién se conviertan de qué? Se conviertan de Moisés, o se conviertan del esfuerzo de realizar uno la misma ley. Cuando se convierta uno a Cristo, entonces que el velo será quitado. Dice el versículo 10, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron diligentemente, indagaron acerca de esa salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Noten, a estos, a los profetas, se les reveló, a las Escrituras que ellos, se les reveló, en esas Escrituras hay una revelación. Noten, se les reveló no para sí mismos, sino ¿para quién? Para nosotros. Sí, que lo que vemos en las Escrituras es que están llenas, saturadas de revelación. ¿Para quiénes? Para nosotros. Pero ¿cómo? Continuemos leyendo, por favor. Para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que han predicado el Evangelio. ¿Por qué? Ahí está. La prédica del Evangelio no puede ser solamente por canales humanos, pero es el Espíritu aquel que predica la grandeza y realidad de la palabra. Los seres humanos, aquellos que han sido escogidos para predicar el Evangelio y para enseñar la Santa Palabra, son meramente canales, pero el que abre los ojos del entendimiento es el Espíritu Santo, para que podamos conocer lo que hay en cuanto a las Escrituras. Y en la misma lo que hay es la revelación de Cristo, el Verbo de Dios. Las Sagradas Escrituras, llenas, saturadas, están de la vida de ese Verbo, que es el mismo, que no cambia, es el mismo, pero que hace falta escucharlo, no por medio de canales humanos, porque los canales humanos no pueden, están incapacitados de poder descubrir los tesoros de esta palabra. Es el Espíritu el que lo hace. ¿A quién estamos escuchando? ¿Estamos escuchando por fuera o por dentro? Si escuchamos por fuera, estamos escuchando los canales humanos. Si estamos escuchando por dentro, estamos escuchando al Espíritu de Dios. Y de ahí es que viene esa palabra íntegra. Ahí es donde está el secreto. Predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Anhelan mirar ellos, mas sin embargo esto ha sido predestinado para vosotros, ni para los mismos que escribieron esas escrituras, sino para vosotros. Es la dádiva, es una revelación, es una dádiva que solamente puede venir por medio del Espíritu Santo. La revelación de la palabra. ¿Qué palabra? La palabra que tiene integridad, la palabra íntegra. Lo último que queremos ver en esta noche, nuestro tercer punto. Ya hemos visto la constancia de la palabra, conocer la palabra, cuán constante es. Lo segundo es la revelación de la palabra, cuando recibimos en verdad esa palabra. Lo que recibimos, nuestro es una dádiva, es un don. Pero viene ahora esta tercera parte. Y es donde viene, donde se hace práctico la ética ministerial. El tercer punto es la propagación de la palabra. Aquí es donde se hace uso de la ética ministerial. ¿En qué aspecto de ellos? En cuanto a la propagación de la palabra, la propagación del Evangelio. Vamos a buscar una vez más, por favor, vamos a dirigirnos a Juan capítulo 17. El Evangelio de Juan, el capítulo 17. Veamos ahora, por favor, en el versículo 20, Juan 17, versículo 20. Noten esta palabra, y que el Señor nos, a partir de aquí, que algo pase en nuestras vidas. Dice el versículo 20. Esta era la oración sacerdotal, como ya sabemos, del Señor, y el Señor le decía al Padre: mas no ruego solamente por estos. ¿Quiénes son estos? Aquellos que ya han creído. Aquellos que el versículo 14 y el versículo 8, ya él testificó anteriormente, que han recibido la palabra. ¿Entendemos? No solamente estoy orando por aquellos que ya tienen la dicha de haber recibido la revelación de la palabra, sino que ahora estoy orando, oh Padre, noten, por los que han de creer en mí, noten, no por las palabras de ellos, ni ellos no creyeron, por los que estuvo orando él antes, ellos no creyeron, sino por la palabra que les di a ellos, tu palabra, Por eso es que ellos creyeron, oh Padre. Pero ahora tenemos a estos que han creído, los cuales son ahora depósitos de esa santa palabra, por los cuales estoy orando que al ellos ir y venir a ser canales de esa palabra, que aquellos que la oigan también crean. Oro por aquellos que han de creer, no por lo que ellos digan acerca de mí, sino por lo que yo diga a través de ellos. Lo que convierte a las almas no es lo que el hombre diga acerca de Dios, sino lo que Dios dice a través del hombre. Eso es lo que causa impacto. Eso fue lo que convirtió a ellos, a los primeros, a nuestros patriarcas neotestamentarios. Eso fue lo que les convirtió a ellos a Cristo. Cuando Pedro, los hermanos, estaban allí delante de él, y el Señor les decía, ¿queréis iros vosotros también? Y ellos decían, ¿a quién iremos si tú tienes las palabras de vida eterna? Esa palabra que nos hizo nacer de nuevo, ¿a quién iremos? Ellos veían en Cristo el Verbo encarnado, morando en ellos, morando en medio de ellos. Y aquí estaba el Señor diciendo, te oro también, oh Padre, por aquellos que han de creer por esa misma palabra que ya ahora mora en ellos. Amados, no es lo que el hombre quiera decir acerca de Dios. Esa no es la palabra íntegra. Esa no es la palabra. Esa es la palabra religiosa, corrupta, quizás hasta a veces herética, contraria completamente al sentir divino. Eso no es lo que glorifica a Dios. La palabra que es efectiva es la palabra que permanece para siempre. Es la palabra que imparte vida. Esa palabra es Cristo Jesús, el Verbo que se encarnó morando en nosotros. Volviendo una vez más a Primera de Pedro, Primera Epístola de Pedro en el capítulo 4, ya hemos visto cómo el Señor oraba por aquellos que habrían de creer por la palabra, no por las palabras, sino por la palabra, y hemos visto eso. Y creo que el Señor, creo que el Padre oye la oración del Hijo. Creo que el Padre oye la oración, porque la oración del Hijo tiene sentido para Dios. Agrada al corazón del Padre, agrada a los oídos del Padre. El apóstol Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, hablándole a la iglesia, hablándole a los hermanos, le dice aquí en el versículo 11, Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 11. Note la condición que pone para expresar palabra en la iglesia. Cuando la iglesia se congrega como iglesia, note por favor la palabra que es llamada a hablar. Dice, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por medio de la palabra. Es lo que dice realmente el Verbo, el Logos de Dios, el Logos de Dios, el Verbo de Dios, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. La palabra que permanece para siempre, por medio de la cual Dios es glorificado por los siglos de los siglos. Amén. Noten que aquí hay dos cosas que vemos en el versículo, tres realmente, pero dos que vamos a hacer énfasis en ellas. Dos cosas que vemos en el versículo 11. ¿Ha de hablar alguno en la iglesia cuando se reúne la congregación? ¿Ha de hablar alguno? Dice, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da. o en otras palabras, conforme a la habilidad que Dios le dé a tal persona. La habilidad cambia conforme al poder que Dios da, conforme a la habilidad que Dios le dé a esa persona para poder hablar esa palabra. Lo que sí no cambia es lo primero: hablar conforme a la palabra de Dios. Eso sí debe de ser. Eso no cambia. Lo que sí cambia es la habilidad, la forma quizás de presentación de la vasija. Tenemos a un Pedro y tenemos a un Pablo. Dos siervos completamente distintos en toda la extensión de la palabra. Podemos verlo aún a través de sus escritos. Pero el mensaje es inconfundible. En uno tenemos un teólogo, en el otro tenemos ¿qué? Un pescador. Y más sin embargo, la palabra singular, el verbo que es lo que hablan ambos, es inconfundible. Se ministra conforme al poder que Dios da, pero la palabra es la misma. La palabra es íntegra. El mensaje no ha de cambiar por las circunstancias del individuo. Una vez más el versículo 11. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da. En otras palabras, la palabra es la misma. Puede que en caso de la vasija no tener la misma preparación. Lo que importa en cuanto a la vasija no es lo esencial. Lo que importa en cuanto al mensaje sí es lo imperativo, lo que sí demanda importancia. Es lo que estamos viendo realmente. En Primera de Juan, capítulo 1, la primera epístola de Juan en el capítulo 1, la propagación del Evangelio, la propagación de la palabra. ¿Qué palabra? La palabra que tiene integridad. Primera de Juan, capítulo 1. Comenzamos con aquel pasaje que el Señor, orando, decía al Padre: oro por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. La palabra de ellos. Bien. Segundo, hemos visto que si alguno ha de hablar, entonces, a fin de que crean, tiene que hablarse conforme a las palabras de Dios. ¿Cuál es la palabra de Dios? Jesucristo, para que por medio de Jesucristo Dios sea glorificado. Al hablar conforme a la palabra de Dios, lo que estamos hablando es a través de Jesucristo. Y es únicamente a través de ese verbo divino, Cristo Jesús, que el Padre es glorificado. Tomando eso en consideración, condicional. Si alguno habla, ok, vemos aquí a Juan hablando, a Juan escribiendo. ¿Qué escribe él? Capítulo 1, Primera de Juan, capítulo 1, versículo 1. Noten la primera palabra: lo que era desde el principio. Ahora, no dice mucho realmente lo que era desde el principio. Pero, ¿saben ustedes, recuerdan ustedes más bien el pasaje aquel donde Moisés le preguntaba al Señor: si alguno me preguntara quién es quien te envía, ¿qué debo de responderle? ¿Recuerdan? En Éxodo capítulo 4, ¿qué le respondió el Señor? Yo soy el que soy, le dice, que te ha enviado a ellos. Yo soy el que soy. El mismo sentir en el original, aquí en el griego, lo mismo que tiene que ver con lo dicho en Éxodo capítulo 4, es exactamente el mismo sentido de lo que significan estas palabras en Primera de Juan capítulo 1, versículo 1. El mismo sentir. El que es, que era y que ha de ser. el soy de Dios, es lo que vemos aquí en estas tres, en estas cuatro palabras, o más bien estas tres palabras, lo que era, o el que es, el que era. Esa es la misma palabra. Dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos, tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada, se reveló, en otras palabras, se reveló, se manifestó, y la hemos visto, y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios, para que crean en mí por la palabra de ellos. Eso es lo que aquí estaba describiendo, lo que estaba realmente manifestando y predicando el apóstol Juan. Lo que era, porque no hay otra cosa, el que es, que era y que ha de ser. Ese era el mensaje. Cuando nosotros tomamos las Sagradas Escrituras y las leemos, y el Espíritu Santo está tratando con nosotros, ¿qué implica? ¿Qué nos imparte estas Sagradas Escrituras a nuestras vidas? ¿No es al propio Cristo, Hijo de Dios? ¿Pero de qué estaban hablando? ¿De qué estaban ministrando? ¿De qué estaban escribiendo estos siervos del Señor? ¿Acerca de Dios o estaban realmente expresando al propio Verbo de Dios? Eso es lo que vemos en todas las Escrituras. Lo que era, porque no hay otra cosa, la palabra íntegra, lo que era desde el principio, lo que nunca ha cambiado, aquello que siempre ha sido, ese es el mensaje, y ese es el mensaje que imparte vida. Versículo 4, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Verso 4. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. La misma palabra, el mismo verbo que se encarnó en nosotros, decía él, ese mismo verbo que se nos ha manifestado, que se nos ha revelado, ese mismo verbo es acerca del mismo que estamos proyectándoles a ustedes. Resultado, ahí viene la fe. Ahí viene la fe. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Lo último que queremos ver en esta noche, para concluir en este estudio, para ello queremos ir a Primera de Tesalonicenses, el capítulo 2. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2. La propagación de la palabra. Hemos tratado los que han de creer por la palabra de ellos. Entonces hay una orden. Si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Si han de creer por la palabra de ellos, la misma palabra que los hizo a ellos creer, entonces ellos son responsables de hablar las palabras de Dios. Si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Tercero, lo que era desde el principio. En otras palabras, si alguno ha de hablar, hable conforme a la palabra de Dios. Bien, hablemos entonces de lo que era desde el principio. Ya ahí está hablando la palabra de Dios. Ahora, Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, el versículo 13. Por lo cual, nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad, ¿qué cosa? La palabra. ¿De quiénes oyeron ellos, los creyentes, los Tesalónica? ¿De dónde, de quiénes escucharon ellos la palabra? De Pablo, de Silvano, de Timoteo, de este, del otro. Escucharon la palabra. ¿Pero qué palabra les estuvieron ellos hablando? ¿Historietas bíblicas? ¿O les estuvieron hablando lo que es en verdad? Noten eso, lo que es según es en verdad. No hay alteración, ha sido en verdad la palabra de Dios. Ellos tenían esa certeza de que el mensaje que estaban dando era el mismo mensaje que habían recibido. Y esa palabra era el verbo de Dios, era la palabra de Dios. Ellos estaban plenamente convencidos de eso y ellos estaban impartiendo esa misma palabra. Ahora, dice que esa palabra actúa ¿en quién? En vosotros, los creyentes. ¿Qué dijo Cristo? Oro por los que han de creer por la palabra de ellos. Aquí se ve el cumplimiento de la propagación del Evangelio, la propagación de esa palabra. Cuando esa palabra es propagada, es impartida, y esa palabra es reconocida, ellos sabían que era la palabra de Dios, y al mismo tiempo impartió fe en aquellos que la recibían. Según es en verdad. Número uno, en la ética ministerial, estamos seguros de que la palabra que estamos impartiendo es la palabra de Dios. De Dios. Número dos. Debiera de ponerlo al revés, más bien. Estamos seguros que la palabra que hemos recibido, número uno, es la palabra de Dios. Número uno. Y número dos, estamos seguros que la palabra que estamos impartiendo es la palabra de Dios. Hemos recibido, ¿cómo poder dar algo que no hemos recibido? Antes de propagar, tenemos que recibir. Y antes de recibir, tenemos que conocer. ¿Qué clase de concepto, basándonos en el primer punto, la constancia de la palabra, qué clase de concepto tenemos acerca de la palabra de Dios? Segundo, hemos recibido la palabra de Dios como revelación.